La plata es una variable que interviene en el amor mucho más de lo que uno cree. La vejez es sabiduría.
¿Cómo piensan las mujeres?
Son adictas al afecto.
Las nuevas generaciones son claves para las relaciones del futuro, ¿no?
Pero que no acepten relaciones de hombres o muchachos celosos.
Te voy a hacer una pregunta muy clave. Por ejemplo, sabiendo que la mujer ahora tiene un rol ya mucho más, con mucho más poder, que tiene puestos ejecutivos, que tiene una independencia financiera.
Está empezando.
Está empezando, pero fíjate, el hombre, dijéramos que está ahí como viendo por dónde meterse. Igualmente, sea como sea el caso, ¿tú no crees que el dinero es una energía de poder del cual a la mujer le atrae a varios niveles?
Sí,
no por interés sino que te atrae.
Entiendo. Mira, una mujer independiente, uh-huh, exitosa, bonita, produce pavor en los hombres, uh-huh, que no son exitosos, que no son bonitos, ¿sí? Y que no son independientes. Entonces, para el hombre es muy difícil recibir el no de una mujer. En mi época, para ir a bailar, era un posgrado en Harvard, ¿eh? Más o menos. Había una pista redonda como esta, la gente bailaba en la mitad y las mujeres estaban del otro lado.
¿Es verdad?
Y todos los jóvenes estábamos aquí, teníamos que sacarla a bailar.
¿Es verdad?
Para sacarla a bailar había que cruzar todo eso, llegar allá y decir, ¡bailas! Si te decían no, no tenías puerta para escapar. Te tenías que devolver otra vez por la pista, minada de miradas. ¡Uy, pobre idiota! Pero entonces inventamos un idioma, ¿viste? Era... Entonces nos confundíamos. ¿Vos? No, la de al lado. Que y a ver, para ir a lo seguro. Los hombres nos asusta mucho el no.
Uh-huh. Sí. ¿Entonces?
Entonces, cuando uno está con una mujer que es independiente y tiene todas esas características, esas virtudes, decirle así, aunque la plata no es una virtud, pero el poder, empoderada, libre y todo eso, uh-huh, pues entonces el rol masculino tradicional no cabe ahí. ¿Sí? Entonces, es posible que esa mujer sea muy atractiva para hombres muy inseguros si la mujer los conquista, ¿no? ¿Sí? Pero no debe dar miedo la persona que te gusta. En ningún sentido. No debe dar miedo a la pérdida antes de estar con él o con ella, ni después. El miedo corrompe, el miedo hace que negocies con principios. Entonces, si la pareja que tú ves decís, ¡wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Ya es, vas por mal camino. Uh-huh. No le rindas pleitesía. Uh-huh. Es una persona igual que vos. Y cuando estamos en la intimidad, suda y hace todas las cochinadas que hacemos todos.
Exactamente. Ok. Mira, ¿cómo crees? O sea, espera, antes de irme a este lado. Lo que me acabamos de describir es, en realidad, la mujer futuro. La mujer evolucionada, la mujer trabajada, la mujer... con más poder, la mujer con puestos ejecutivos.
El joven está avanzando.
Exacto.
Se está preparando.
Eso es...
Los hombres que ya están en una edad avanzada, ya no... Avanzada, no, un tipo de 35 años que...
Sí.
Así que, bueno, o 40, que ya no es ni milenio ni nada, ¿no? O
sea, sí, pero mira, hay mujeres hoy en día que a lo mejor con 70 años son modelos, hacen pasarelas, todavía trabajan. Es decir, que yo no creo que sea tarde para reestructurar el rol, la energía, la transformación, pero...
¿De qué? ¿De los hombres ahí?
Sí, de los hombres.
No, es supremamente imposible.
¿En serio?
No, los hombres... Una mujer de 65 años, 65 años... que quiero estar con un hombre de una edad similar.
Uh-huh.
Ahora, muchas mujeres de 65 que tienen toda esa característica se buscan muchachitos, ¿no? Uh-huh. Muchachitos, ¿no?
Jovencitos.
Jovencitos,
sí.
¿No? Entonces ahí sí, para el fútbol, el jovencito le importa un rabón. Pero a un hombre ya educado en el paradigma tradicional de que él es el que manda, el que toma las decisiones,
uh-huh,
una mujer independiente es una pesadilla. Además le van a dar celos. Yo creo que los jóvenes, uh-huh, que están avanzando con las mujeres que están así, tú tienes toda la razón, y más como ha aumentado la expectativa de vida.
Uh-huh.
Tú ves en Europa, tú sabes, bueno, hablemos de Barcelona, porque lo conocemos, sí, los dos bien. Tú ves abogados, médicos, de 90 años que andan con su traje de lino, su bastoncito, y son súper jóvenes, su pañuelito, y son más modernos y siguen ejerciendo su profesión. En Latinoamérica, un hombre que se jubila a los 60 y después ya no lo emplean más. Allá no. ¿Por qué? Porque la vejez es sabiduría. Aprendamos de los indios americanos. Sí, de acuerdo. Entonces, una mujer a los 65, 70 años tiene el encanto de la edad. ¿Sí? ¿Por qué un hombre con canas es interesante y una mujer con canas es vieja? Esas cosas hay que cambiarlas.
Eso ya está cambiando. Eso está cambiando.
Sí, pero se siguen teniendo más. Muchos.
Okay. ¿A quién le hace falta más? Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Le hace falta más instruirse al hombre o a la mujer? ¿La mujer se instruye más asiduamente?
Sí, al hombre.
Al hombre, definitivamente.
No me cabe ninguna duda. Es que el hombre todavía no ha empezado su reestructuración.
Pero necesitamos entonces que empiecen a reestructurarse para que puedan caber en nuestras vidas.
Sí, pero entonces tienen que empezar a procesar otro tipo de hombre y perderle el miedo a conquistar una mujer. Porque ahora el hombre... Y además hay otra cosa, mira.
Dale.
En nuestra época la pornografía era conseguir una revista oculta por allá y uno la miraba escondida. Ahora la pornografía está en todas partes. Y la pornografía es una distorsión del sexo. La pornografía es una performance, ¿sí? Entonces los jóvenes ven eso y quieren llevarlo a la práctica con la novia. Y le proponen cosas locas. Y la novia, muchas acceden, ¿de acuerdo? O sea, en este cambio que hay cambio, yo te pongo ese ejemplo, pero ni que hablar de las redes, ¿sí? De la manera de conquista, ¿sí? Y cómo el muchachito agrede a otro muchachito porque tiene, pero la mujer no, la mujer usa las redes, te expone, ¿sí? Ya se están descubriendo el uno al otro. Y los jóvenes adolescentes, ya entraron a ese nuevo ritmo, ¿sí? Hay cosas que parece que todavía les cuesta cambiar, pero un hombre que ha sido criado con los valores tradicionales se asusta. Ahora tú dices, los hombres, claro, queremos que cambien. Sí, claro, hay que darles tiempo, porque acuérdate que los hombres hemos tenido el poder. Y el poder es afrodisíaco, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace falta tiempo, hay que entenderlos, porque la verdad que no lo tienen fácil. No lo tienen fácil con la mujer de hoy. Y una consulta que te quiero hacer. He recibido una pregunta de un hombre. ¿Qué te parece que un hombre quiera saber cómo puede mantener feliz a una mujer alfa, una mujer con energía masculina? ¿Cómo pueden mantener feliz a una mujer?
Sí, mira, pero entonces fíjate, déjame cuestionar la pregunta.
Ok.
Porque la sola pregunta lleva implícita un factor de humillación, de sumisión y subyugación. Yo no tengo que mantener feliz a mi pareja. Yo tengo que vivir con ella y ser como soy. Y la felicidad llega. Y si es una hembra alfa, pues que se busque un macho alfa, que no me joda a mí. ¿De acuerdo? Entonces, en la respuesta está ya implícita la cuestión. No te preocupes cómo hacer feliz a una hembra alfa, porque la sola pregunta indica que tú la estás ubicando ya, perfilando y metiendo en un esquema de hembra alfa, ¿sí? Pues a mí personalmente una hembra alfa no me gusta, como no me gusta un hombre alfa, un macho alfa. Yo digo que ellos deberían irse a una isla todos ellos y quedarse allá felices y que hagan lo que quieran.
¿Pero qué entendemos por alfa?
Una mujer que está en el límite de su potencial, que tiene poder, que es exitosa, que en todas las áreas se destaca, ¿sí? Que generalmente es narcisista, ¿de acuerdo?
Sí.
Una hembra alfa es una hembra que está por encima en la cadena evolutiva de las otras, ¿sí? Entonces, ya sea social o biológicamente, ¿sí? Entonces tú ves una mujer alta, bonita, exitosa, que se monta un jaguar, ¿sí? Y que tiene unas piernas perfectas y que además es inteligente y que además gana mucha plata, pues ningún hombre va a reaccionar ante esa mujer. Se va a asustar. Se va a asustar porque cuando tenga que tener sexo no va a pasar nada, no es capaz.
¿Y por qué? Entonces, ¿qué aconsejas en estos casos?
No buscar una hembra exa, alfa. Buscar una beta, una gamma. irse a otra categoría, una mujer normal.
Uh-huh. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Que las mujeres alfas no son normales?
Los hombres alfa tampoco. ¿Por qué tengo que ser un macho alfa?
Bueno,
el macho alfa es como el simio, ¿no? Estar así para que te besen la mano.
No, bueno, pues,
¿por qué cambiamos la palabra alfa entonces?
Sí, energía masculina. Sí, más energía masculina.
Sí. Un tipo con mucha energía masculina, pues la mujer tiene que ser ella.
Uh-huh.
Y completarse con él. Pero es que tú no tienes que decir, como tú eres una mujer con mucha energía femenina,
uh-huh,
entonces yo cómo hago feliz a una mujer con mucha energía femenina. Tú eres como eres. Sí, mira, tú no amas a las personas porque son virtuosas solamente,
uh-huh,
sino que las ves virtuosas porque las amas. El amor otorga valor. ¿De acuerdo? Así, si tú ya vienes con un valor de antes que va en contra de los valores míos, uh-huh, pues yo tengo que decidir si tengo que estar contigo o no. Uh-huh. Pero si yo me tengo que preguntar y volver racional, la cotidianidad, la espontaneidad, la autenticidad, volverla como un posgrado en Harvard porque tengo que ver cómo te alegro la vida, yo creo que hay que sacudirse de eso.
Uh-huh.
Ustedes sean como son. A la gente hay que amarla por lo que es. Y si no eres capaz de amarla por lo que es, pedirles que haga el cambio. Y si ves, claro, de no es lo mismo decir, no tires la toalla aquí, lávate los dientes, a decir, cambia tu manera de ser.
Mm, claro, sí.
¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, pero a la gente la ama uno por lo que es, ¿sí? Entonces, cuanto más tiene que la persona que modificar el ser de la otra persona, está uh-huh con la persona que no es.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que eso es un estereotipo que hay que quitar. La super hembra y el super macho. Uh-huh,
total. Pues mira, justamente hablando de lo que es enamorarte de la persona, pero también es saber cómo elegir la persona.
Sí.
Que creo que en el libro nos propones una guía para sí descubrir
sí
si esta persona te conviene, no te conviene, cómo elegirla bien.
Sí.
Porque al final tú te puedes enamorar de alguien, te puede gustar a alguien, pero ¿te conviene?
Exacto.
¿No te conviene? Eso, de eso también hablas en el libro.
Expliquemos qué es conviene.
Ajá.
Sí. Cuando digo conviene, en algunos países del primer mundo no les gusta ni cinco porque estoy cosificando a la persona. Es si le viene bien a tu vida o no.
Uh-huh.
Entonces, claro, es que la elección de alguien no tiene que moverse por la necesidad, sino por la preferencia. Si yo le digo a mi pareja, te necesito, estoy jodido.
Uh-huh.
Porque tú eres como el aire, es como la alimentación. No puedo vivir sin vos, respiro por vos, entonces soy un esclavo. No, te prefiero.
Te escojo.
Y tú me escoges, es un milagro, maravilloso. Nos escogemos mutuamente.
Uh-huh.
Entonces, lleguen a sus casas, chicas, chicos, dígale a su pareja, no te necesito, te prefiero. Y van a ver la cara que pone. Va a decir, ¿y qué? Decímelo despacito, repetime ese concepto. ¿Sí? No leas más libro de Rizzo. Entonces, no necesitar al otro. Entonces, cuando tú vas a una relación nueva, Eros te da un tiempito. Eros te da tres.
¿Cuánto tiempo?
3-4 días.
Ok. 3-4 días lo tenemos que definir y saber.
Sí, sí, sí. Okay. Porque después ya empieza a decidir la cintura para abajo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que uno se fija ahí? Pues saca sus valores, las cosas que para ti son importantes. Lo que guía la conducta de un ser humano no es solamente lo que piensas, porque sí, o la emoción. Son los valores, lo que es importante para ti.
Lo que perdura en la vida, en el tiempo.
Y lo que tú te harías matar por eso. Son de entraña, ¿sí? Son profundos.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que tenés que buscar al principio. Al principio lo que tenés que es que, primero, el primer if es tu dignidad personal.
Exacto. Sí, sí, sí. Sí.
¿Tengo que negociar con mi dignidad personal? Sí, chao. ¿No tengo que negociar? Perfecto, paso al otro if. Mis principios, mis valores. Uh-huh. ¿Tengo que negociarlos? No, paso al otro. Uh-huh. Y después ya, hay gente que se fija en muchas cosas. Si los zapatos están limpios. Ahora, si vos estás con un tipo y después de comer empieza a hacer cochinada, obviamente no. Uh-huh. De pronto no te gusta. Pero uno debe fijarse en la calidad de persona que es. ¿Sí? Porque tú vas a estar con una persona donde es importante que tu dolor le duela. Entonces, un supermacho alfa seguro va a ser con rasgos narcisistas, quizás sociopáticos. No, una persona del común. A ver, si uno mira a sus amigas, piensa, sus amigas, uh-huh. Cuenta, hay muchas mujeres, sus amigas. ¿Sus amigas están casadas con Adonis? ¿Con Brad Pitt? ¿Con Tom Cruise? Están casados con hombres normales, bajitos, calvitos, simpáticos, pasoncitos. Y ustedes cuando amanecen entrepiernados con esos tipos. Y con esos tipos, ¿ustedes qué dicen? No hay nadie mejor en 20.000 kilómetros.
Lo que hace el amor, ¿eh? El amor es ciego total, ¿sí o no?
Sí, uno empieza a decir, la pancita de mi budita, lindo, hermoso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, no tenés que estar con una super persona, sino que la persona que te gusta para vos, por lo menos los estándares tradicionales. Además, si estás con Brad Pitt o con un super tipo, tenés que empezar a competir con mujeres 20 años menores que vos.
Sí, pero también te digo una cosa, el hecho de que un hombre se preocupe por mejorar, por cuidarse, eso es importante, porque tú puedes estar enamorada de una pancita, como dices.
Pues yo no conozco a Brad Pitt, poco a Brad Pitt, que me culpe no te... Brad Pitt, pero yo no sé si se cuida o no se cuida. Yo no hablo de eso, sino del estereotipo de lo que es. Mira, cuando tú estás en un bar y entra un hombre muy bien parecido, fíjate qué hacen las mujeres. Lo miran, se dan vuelta, se codean, lo hacen descaradamente. Ellas no ocultan eso, les gusta el hombre atractivo. Y si entra una mujer súper sexy, el hombre mira de costadito. ¿Sí? No dice, mira que... No, porque le van a decir, este es un degenerado. El hombre ya tiene miedo de mostrar la atracción. ¿No? Entonces, busquen hombres y mujeres normales, entre comillas normales. No quiero decir que la otra sea normal. Sino personas de lo cotidiano, ¿sí? Entonces, yo veo muchos amigos míos con sus esposas.
Sí.
Y yo digo, ¿cómo pueden por la mañana amanecer con esta mujer? Dios mío, qué cosa. O veo al revés, mujeres con hombres. Digo, ¿cómo lo aguantará por la mañana? Sí. Cuando uno está así al natural, Dios mío. Pero se aman.
Y el amor lo cura todo.
El amor da valor. El amor embellece. ¿De acuerdo? Da belleza. Entonces, uno no cambiaría a su pareja, ¿de acuerdo? Cada pareja es un mundo, ¿sí? Y a vos te tiene que gustar el que tú quieras. Ahora, hay gente que le gusta. Hay pacientes mías, pacientes que llegan a mi consulta, me dicen, yo no encuentro el hombre de mi vida. Pero ¿cómo te gustaría que fuera el hombre? 1,90 m, ojos azules, que sea un ejecutivo de alto vuelo, que tenga buen gusto con la ropa, que se vista con tal marca. Entonces me da todo eso. Y yo, bueno, ¿querés un hombre? Vos lo que querés es un maniquí. ¡Qué pesadilla! ¿Por qué? Ah, y todos los hombres, doctor, que tienen corbata son un desastre. Son conclusiones que saca de otras. Bueno, salí con hombres sin corbata, a ver cómo te va. Uh-huh. Tampoco funciona, doctor. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago con esta mujer, no? Si ella cree que la corbata influye, porque sacan correlaciones. Cuando realmente la correlación es, si no te paran bolas y has salido 20 veces con distintos tipos, algo estás haciendo mal.
Sí, total. Pero yo pienso, a ver, ¿qué piensas tú de lo que te voy a decir? A ver, cuando una mujer tiene bien estructurada, una mujer y un hombre tienen bien su crecimiento personal, tienen bien su control y gestión de emociones, el hecho ya de relacionarse con una posible pareja, ¿no crees que eso fluye de otra manera? ¿No crees que ya no ves nada más que simplemente la manera en que te compenetras, la manera en que te hace feliz,
Oh, por supuesto. Lo que pasa es que es un porcentaje muy chiquito.
Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a construir una relación inteligente ahora entre tú y yo. ¿Cómo crees que es una relación?
Mete en inteligencia artificial a ver qué te dice. Bueno, dale. Por eso, no existe. Uno pregunta y dice, no sé del tema. Bueno. ¿Sí, de qué vas a decir? Dale.
Eso que podríamos, una relación constructiva,
sí.
No destructiva.
Sí.
¿Cómo tiene que ser?
Pues no tiene que pasar por los cánones que uno está acostumbrado. O sea, tiene que ser, primero, que haya un acuerdo sobre lo fundamental.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Te acuerdas? Si tú eres de ultraderecha, soy de ultraizquierda, tú eres ultracatólica, yo soy ateo. Tiene que haber una superposición, un acuerdo sobre lo fundamental.
Uh-huh.
Segundo, tiene que haber respeto. Que yo pueda viajar a tus sueños... Además, y que tú puedas viajar a mis sueños, porque el amor es intercambiar sueños. Uh-huh. Dejarte entrar a mi mente y no confiar.
Uh-huh.
Después, confiar. La confianza básica. ¿Qué es la confianza básica? La única certeza que puedes tener en el amor, la certeza de que no te va a hacer daño a tu pareja intencionalmente. ¿Ya? No me refiero al físico, al cualquier tipo de daño.
Uh-huh.
entender que las parejas que funcionan bien tienen que ser similares, pero no iguales.
Sí.
Entonces, de pronto, hay cosas, mientras no sea totalmente fundamental, que marcan su territorialidad. Tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, la libertad tiene que estar metida ahí, el humor tiene que estar metido ahí. ¿Sí? Y el deseo tiene que estar.
Importante. Sexo. ¿Qué pasa con el sexo?
El sexo es el eros, más que el sexo. Porque el sexo es el coito, el eros es el juego.
Uh-huh.
Uno está acostumbrado a hacer el amor, ¿no? La gente dice, vamos a hacer el amor. Pero nunca dice, vamos a hacer la amistad. Y yo creo que uno tiene que hacer la amistad. Salir con tu pareja, ir a un restaurante, a la ópera, o donde sea, después te caminas por una calle, llegas a tu casa, se abrazan, ponen una película, se duermen agarraditos de la mano, hicieron la amistad. No hubo sexo. El eros es el juego también, el eros es la fantasía, el eros. Tiene que haber entonces deseo, tiene que haber eros, y es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la amistad, que tú te sientas como un compinche, que puedas contar con la otra persona. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, que tú sepas que si a esa persona le pasa algo, tú vas a sufrir, y si a ti te pasa algo, la otra persona va a sufrir. Eso no es dependencia, eso es compasión. ¿Sí? Que tu dolor me duela, que tu alegría me alegre. Todo eso tiene que estar.
Uh-huh.
Entonces, tú construyes, de acuerdo a lo que para ti es importante, la relación. ¿Sí? Entonces, yo personalmente, porque he visto que la gente que se enreda mucho con la cuestión física o cuestiones muy superficiales en la relación, pues se le van, ¿no? Porque ya el tipo, cuando yo lo conocí era un Adonis, y ahora vea, ahora es calvo, tiene panza, y además mal humor, antes se reía todo el tiempo, entonces ¿de quién es? ¿Por qué sigue? ¿Por qué está enamorada? ¿De quién está enamorada? ¿De qué imagen? ¿De aquella? Ya no existe.
Al principio, cuando conoces a una persona, ¿crees que es importante interrogarle para entender lo más posible de esa persona para poder saber si sigues, si negocias? ¿Cómo hacemos eso?
Mira, en el mercadeo afectivo, por decirlo así,
uh-huh,
los roles de conquista y seducción sí tienen que ver con eso. Siempre tienes, la gente siempre que va, no se vuelve obsesivo, porque si se vuelve obsesivo a preguntarte cuánto calzas y qué quieres de esto, cuánta plata, uh-huh, tienes en el banco, entonces tienen que salir corriendo. Pero uno sí empieza a indagar cosas que a uno le parezcan importantes. Claro, al principio está, además, uno va a esas reuniones iniciales mintiendo.
Uh-huh.
Uno no va a decir, vea, no sé, te quiero comentar que tengo un problema de herpes y cuando era chiquita me pasó esto, estoy traumatizada en tres cosas. No, pero el tipo se levanta y se va. Entonces uno llega, tira bajo el tapete lo que piensa y poco a poco empieza a mostrarse,
uh-huh,
a mostrarse, ¿sí? Entonces, sí, tenés que preguntar, claro.
Uh-huh.
Y tenés que observar más que preguntar.
Observar y negociar. Al principio no, pero después sí negociar.
Si no es de principio. Porque vamos a suponer que el tipo le guste, sea coqueto.
Uh-huh.
Y le guste flirtear con otras mujeres.
Uh-huh.
¿Qué, vas a negociar con eso?
No, no, o sea, si no quieres, no. Obviamente ya no hay negociación.
Pero no conozco a nadie que quiera negociar con eso. Uh-huh. No sé que sea una fantasía sexual.
Sí,
que es otra,
claro,
cosa. Uh-huh. Pero no. Entonces, o que la persona sea egoísta.
Uh-huh.
Tú negocias, claro que negocias. Negocias, pero negocias cosas como la que yo dije, uh-huh, cosas que no son fundamentales.
Uh-huh. Okay.
Sí.
Mira, te voy a preguntar mensaje final porque tenemos que terminar. ¿Alguna cosa que quieras decir que no hayamos comentado aquí importante? Además de que no nos ha dado tiempo por profundizar mucho en el libro, pero algo que quieras dejar plasma de Mujer Futuro.
Mujeres, Mujer Futuro, sí. A veces uno conoce a su futuro ex, ¿no? Y tengan cuidado con eso, porque uno ya sabe que va a ser el ex. Ya sabe que se van a pelear y sigue ahí uno. Yo creo que para el amor hay que ser valiente. No me cabe duda.
Uh-huh.
Entonces, las mujeres tienen todas las características para ser valientes. Me puedo equivocar. Sí, me equivoco. ¿Por qué tropezamos con la misma piedra? Porque tenemos un déficit y no lo arreglamos. Me gustan los hombres fuertes, entonces siempre busco hombres fuertes. Y ahí están metidos los narcisistas, están metidos un hombre normal, un hombre que sea también débil, que muestre cosas. Pero si, como yo soy débil y quiero compensar con los hombres fuertes, siempre voy ahí.
Uh-huh.
Y tropiezo con la misma piedra. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es seguir lo que decía el gran Tagore.
Uh-huh.
El amor es como las mariposas. Si tú las persigues desesperadamente, se alejan. Pero si te quedas quieto, se posan sobre ti. no busquen el amor desesperadamente.
Uh-huh.
Abran las ventanas de su casa, perfúmense, vivan. Y seguro que llega, uh-huh. seguro que toca,
uh-huh.
seguro. Pero si lo buscan desesperadamente, no es un factor de realización. Uh-huh. ¿De acuerdo? Uno puede vivir de muchas maneras. Y el amor hace falta, sí, claro. Pero si no está, se tienen ustedes mismos.
Ya, yeah, totalmente. Okay, okay. Bueno, a ver, pues nos vamos a tener que despedir. Estoy encantada de tener a Walter Rizo en Mujer Futuro. Yo sé que no se esperaban a que tener hombres en este programa, pero nos encantan. Así que mira, te voy a dejar esa tarjetita. Escoge una pregunta porque no me da tiempo a las 11 que hay. Está relacionado con las obras de, con los títulos de todas sus obras. Escoge la que quieras, me la contestas o me adivinas el libro que me imagino, pero quiero, por favor, que entren porque tengo un regalo muy importante que me trae una amiga por que quiere agradecerte. Está ya, chicas, está ya. Es para agradecerte en nombre de ella porque le salvaste la vida leyendo un libro tuyo. Y en nombre de todas las mujeres quieren entregarte ese regalo. Entonces, mientras
él... ¿Qué tengo que mirar aquí?
Mira, tú escoge una de ellas.
¿Qué quiere decir esto?
Cierra los ojos. Ah, mira, te has quedado con esa. Ya has escogido. Sí. Vámonos a la pizzería de cuando...
¿Quieres que cierre los ojos?
Cierro los ojos. A ver, déjame... Mira, cierras los ojos.
Sí.
No, cierra. Nos trasladamos a la pizzería Vesubio.
Sí.
Y vas a crear la receta del amor. ¿Cuáles son los tres ingredientes perfectos?
De la pizza margarita, no lo dudo un minuto. La pizza margarita la hicieron en honor a la reina Margarita cuando fue, y para mí siempre es afrodisíaca. Tiene blanco, rojo y verde, que son los colores de la bandera de Italia. Uh-huh. Mozzarella especial, albahaca y tomate. Chorritos de aceite por encima, y tú la doblas en cuatro y te la vas comiendo. Yo, el amor, yo estoy seguro que entra por el estómago tanto como por el corazón. Cuando yo era joven, mi táctica de conquistar era hacerles de comer a las chicas. Sí, soy muy buen cocinero. Entonces, para mí, la comida italiana, cualquiera, es una receta del amor.
Le encanta la cocina, la comida. Su familia tenía una pizzería y sé que tu padre te montó la consultoría en la pizzería porque era lo que querías hacer.
Sí.
Qué bueno que te apoyaron porque a raíz de eso has ayudado a muchísimas personas, has salvado muchas vidas. Así que en nombre de cualquier persona, mujer, hombre, lo que sea, que haya ayudado a construir a personas mejores, a relaciones mejores, a instruirnos en emociones y a que un mundo sea mejor, te lo agradezco. Y
muchas gracias a ti por decírmelo.
No.
Para mí es un feedback muy importante.
No, y de verdad que es de agradecer porque personas así hacen el mundo mejor. Y se empieza así, pero mira la comunidad que has creado en todo el mundo.
Uh-huh.
Así que espero que hayas cumplido tu misión. Creo que te queda futuro todavía por delante. Imagino que ya lo tienes diseñado y pensado, pero espero que esto no se termine acá. Así que te veo.
Siempre es el gerundio. Uh-huh. Te estoy amando.
Exacto.
Estoy viviendo.
Uh-huh.
Me estoy transformando.
Uh-huh.
Siempre es el ando.
Uh-huh. Ok, pues nada. Te queremos regalar esto.
Muchas gracias. ¡Uy, qué lindo! ¿Qué es esto?
Esto es un regalo en nombre de todas las mujeres porque ha ayudado a cantidad de mujeres. Voy a hacer un giveaway con este libro, por favor, así que suscríbanse en mujerfuturo.com, síganos en todas las redes sociales, búsquenos en YouTube y sortearemos este libro. Walter Rizo.
Ha sido un gusto.
Muchísimas gracias.
Gracias
por todo. Encantada de tenerte y espero verte muy pronto.
Vamos a hacer más de... Pero bueno, vamos a volver a encontrar.
Perfecto, me encanta. Pues, gracias.
Adiós.
Abrazo.